7 de la mañana con 29 minutos, ya estamos de regreso acá en la jungla en esta mañana de día miércoles con varias noticias sobre la mesa. Ayer fue un día tremendamente noticioso, sin lugar a dudas en lo político. El gabinete del presidente Sebastián Piñera despejó algunas de las incertidumbres, sobre todo del mundo político, también de la prensa, que había especulado durante varias semanas respecto a quiénes eran las personas que iban a acompañar finalmente a Sebastián Piñera a contar del 11 de marzo. Esto ya está despejado, los nombres están sobre la mesa y se ha levantado otro reguero de pólvora en torno a algunos de los nombramientos. Por eso es que de inmediato, para analizar lo que es este nuevo gabinete de Sebastián Piñera, vamos a conversar a través del teléfono con Gonzalo Müller, analista político y también director del programa de opinión pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Gonzalo? Buenos días.
Hola, buenos días, Raúl. Un saludo, amigo, ahí de la jungla en Rock and Pop.
Hola, Gonzalo, acá Vicente te saluda.
Hola, sí, Vicente.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, si antes, a partir de las palabras de Quintana, se hablaba de una retrosca, ahora acá podemos hablar de un bulldozer completo, ¿no?
Yo diría que ha habido poca originalidad en las reacciones de la oposición o de la futura oposición, ¿no? Yo siento que el concepto de la retroscadora le hizo daño.
Por supuesto que le hizo daño.
Sin duda. Pero la retro de la retro, ya, bueno, hay que darle un poquito de tiempo.
Pero, digamos, bueno, lo voy a decir de otra manera. Es un gabinete de derecha, saquémosle el centro de derecha. Es más conservador, es más. Yo diría que igual es más extremo, ¿no?
No comparto eso, porque bueno, cuando uno mira al canciller Roberto Ampuero, a mí me gustaría explicar que es un hombre típico de derecha, ¿ah? Uh-huh. O cuando mira uno a Alejandra Pérez, la ministra de Cultura, o si quiere, no sé, a Antonio Walker en Agricultura, yo creo que hay un esfuerzo importante, yo creo que resuelto de la mejor manera que el 2010, yo creo que hay una elección. Uh-huh. Yo creo, por ejemplo, la inserción de Jaime Rabinet el 2010, quizás fue un esfuerzo también para ampliar, pero no tan bien resuelto.
Claro.
Era como una incrustación un poco forzada, ¿eh? Costaba más entenderlo porque uh-huh. era una persona que había estado todo el tiempo en la concertación, muy vinculado, con gran presencia, y yo creo que fue un poquito forzado. Pero hoy día me parece que personas independientes que tuvieron un pasado, que algunos de ellos participaron de gobiernos de la concertación, otros tuvieron un tránsito político, cultural más relevante, como en el caso del futuro canciller, ¿no es cierto? Me parece que son señales de una centro-derecha que se amplía, que es mucho menos homogénea que el 2010. Hay esfuerzo en ese sentido. Pero claro, el que triunfa es Chile Vamos, es la UDI, el Renovación Nacional, Evópolis, ¿no es cierto?, el PRI, y eso es lo que de alguna manera se refleja con más fuerza en el gabinete. Uh-huh.
Gonzalo, ¿y cómo se puede interpretar esto de que en el último tiempo habíamos visto una derecha con la UDI, con RN, con Evópolis, con el PRI, bastante unida, sobre todo para enfrentar lo que fue la segunda vuelta presidencial? Sin embargo, a la hora de definir lo que se podría denominar como el comité político o el círculo de hierro del presidente Piñera, finalmente él se desprende prácticamente de los grandes líderes de los partidos y vuelve a confiar en su círculo de hierro, la Avanza Chile, finalmente.
Es que ahí, no sé, ahí me cuesta entender la lógica de algunos del partido, o claro, que están pensando. Yo creo que hay una primera definición que toma el presidente Piñera que da esa sensación, y yo la comparto, ¿no? Que en fondo las nuevas incorporaciones de los partidos no acceden al corazón de la moneda, por decirlo así, ¿eh? Pero esa sensación tiene que ser contrapuesta con algo que es una decisión del presidente. La tesis que termina imponiéndose en la construcción de este gabinete, pero no era la única, había otras que se conversaron y se planearon, incluso se nombraron, hubo especulación de nombre en torno a ella, tiene que ver con la continuidad. Él define, en el fondo dice, seis ministros que ya estuvieron conmigo en mi primer gobierno, entre los cuales están los mejor evaluados, van a volver al gabinete, 6 de 23, tres al mismo, de hecho a la misma cartera, ¿ah? Uh-huh. Tenemos a Andrés Chato en el interior, a Cecilia Pérez, ¿no es cierto?, en la vocería, la CGGO, la Secretaría General de Gobierno, y a Felipe Larraín en Hacienda. Entonces, claro, da la sensación de que dice, bueno, son los mismos, es su círculo de hierro, son los más cercanos, pero esa primera decisión, otros tres vuelven, ¿no es cierto?, como Alfredo Moreno, que vuelve a Desarrollo Social, y otros, En el fondo dan esa sensación como que quedó poco espacio para las nuevas incorporaciones. Pero cuando uno mira, dice, está Gonzalo Blumen en la Secretaría General de Presidencia, un ministro de menos de 40 años.
Entonces, sí, fue clave también en la campaña, ¿no?
Que fue un hombre clave, que se transformó en mano derecha del presidente ya en su primer mandato. Terminó, claro, no en la primera línea más visible, pero fue su jefe de asesor en el segundo piso. Y hoy día da el paso y se atreve, pese a que una figura nueva, yo creo que experiencia tiene, su problema es que no tiene más edad. Por eso yo creo que es un poco injusto exigirle a Gonzalo que tenga más edad.
Eso el tiempo se encargará de arreglarlo.
Eso, pero experiencia tiene. O sea, uno revisa en los elencos del centro derecha en general y me cuesta encontrar a alguien que tenga 4 años en el cuerpo en cargos de alta exposición, como el o 2 años como jefe asesor en SECPRES, ¿no es cierto? Viendo todo lo que era el trámite legislativo, los proyectos de ley, y después 2 años directamente como mano derecha del presidente, viendo todo lo que era el desarrollo del gobierno, las políticas públicas. Entonces, yo creo que sí hay renovación. Lo que pasa es que uno tiene que mirar con más detalle. Quizás nos dejamos llevar por la mirada general. Entonces, esto que son todos de derecha todos los mismos. Y uno empieza a analizar caso a caso y se empieza a encontrar con sorpresa. No. ¿Cómo esta? Como que yo creo que hace mucho tiempo que no había un ministro menor de 40 años en un cargo tan relevante como el de Gonzalo Blumen.
Estamos conversando con Gonzalo.
Una decisión que en el caso de Piñera, y una apuesta, claro, una apuesta por alguien que es muy cercano a él, pero una apuesta que uno debe ir a celebrar, digamos. Por lo menos uno quiere que haya reconocido la política y decirle bien que se le dé la oportunidad.
Sí, o sea, estamos conversando con Gonzalo Müller, analista político, director del programa de opinión pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Tuviste un gran talento para encontrar el punto, porque en ese sentido me da la sensación que bueno, hay viejos estandartes también de la centro-derecha, para que no ofender a nadie. Ahora, yo te quería hablar de lo valórico también, por ejemplo, poner en temas de mujer y de equidad de género a Isabel Pla, que ha sido una activista por Twitter bastante conservadora también. Ahora, estamos de acuerdo que Chile Vamos ganó esta elección. Se le hace que hay puntos como estratégicos claves también, como educación con Gerardo Varela. O sea, como que te da la sensación que hubieran sido elegidos como para poner un freno de mano también rápido a las temáticas, ya sea de género o de educación, que se han impuesto durante este gobierno de Bachelet también. Y también uno puede ver, que está Alfredo Moreno en Desarrollo Social, que también está Hernán Larraín en Justicia. O sea, es un gobierno, o sea, un gabinete que va a tener, digamos, que son políticos de viejo cuño también de la derecha. O sea, no hay que esconder eso, pero a nivel simbólico sí, te da la...
Creo que en el caso de Hernán Larraín, de Alberto Espina, Valdo Cocuriza, vienen llegando de ser celadores, de ser hombres clave.
Claro.
Pero Vicente, una de las cosas que se le criticó mucho, y con razón creo yo, a los primeros gabinetes de Sebastián Piñera, el 2010, el 2011, fue que fue un gabinete de gerente. Sin experiencia política, sin trayectoria. Y resulta que aquí hay 4, me parece, personas que vienen a aportar esa experiencia. Y claro, son personas que tienen una destacada trayectoria, tuvieron, en algunos casos, tuvieron mucho tiempo en el Senado, fueron hombres clave en el Senado. En el caso de Hernán Larraín, fue presidente del Senado.
Sí, sí.
Y por lo tanto, esa experiencia política se vuelca en el caso del Ministerio de Justicia, en otro en Defensa. Tiene que haber una mezcla, creo yo, ¿eh? O sea, me hubiera costado encontrar un gabinete donde se prescindiera de ese tipo de experiencia también. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, uno busca el Ministerio de Salud, por ejemplo, un ministerio muy importante.
Sí.
Le gusta, ¿no es cierto?, Emilio Santelice, un médico que tiene una larga trayectoria, que fue clave en la confirmación del programa de Sebastián Piñera, pero que no había tenido ninguna figuración política en su vida, ¿verdad?, prácticamente. Y asume el desafío, y claro, estaba la duda si era Enrique París, ¿no es cierto?, el presidente del Colegio Médico, y finalmente se impone aquel que estuvo trabajando en el programa, aquel que maneja mejor quizá, o logró coordinar los grupos, los distintos grupos que trabajaron en propuestas en materia de salud. O sea, yo creo que no hay un solo criterio para el gabinete, pero también uno tiene que entender de que, y lo dijiste muy bien tú, Vicente, dice, bueno, no nos olvidemos quién ganó la elección, o sea, hace un mes atrás,
sí.
y de repente da la sensación, escuchaba ayer a algunos que no le dieron ni un respiro, digamos. O sea, finalmente esperaban que en educación hubiera alguien que continuara lo que estaba haciendo.
Sí, pero Gerardo Varela, tuvo también Gerardo Varela ha sido un activista, digamos, anti-gratuidad. O sea, te lo estoy poniendo en términos pop.
Yo te invito a dar una vuelta. Mira, el principal opositor a la reforma educacional fue el presidente Sebastián Piñera. El principal propósito.
Sí.
La gran mayoría, si no el total del elenco de los parlamentarios y de los dirigentes de los partidos de Chile Vamos, fueron opositores a la reforma educacional.
Sí, pero en el pequeño instante en que tuvo...
¿A dónde iba a ir a buscar él alguien que no estuviera vinculado a esas posiciones? Además, cuando esas son las posiciones que él transparentemente como candidato defendió y explicó. Ahora... Pero, y sin dar un pie atrás, pero sí. para completar el análisis, Dauri, presidente Piñera, por ejemplo, comprometió avanzar en gratuidad.
Sí.
En los centros de formación técnica y en los institutos profesionales. Y lo comprometió en la campaña. Y fue un giro, y esa promesa está hecha. Y es parte de la agenda de quien va a ser ministro de Educación. Si Gerardo Valera tenía una opinión antes de ser ministro, en el sentido contrario, con la libertad que da escribir, ¿eh?, la libertad de expresión que da ser columnista, y en eso yo lo entiendo y empatizo, hoy día como ministro, el 11 de marzo en realidad, hoy día recién lo he nombrado, él jura el 11 de marzo, pasa él a ser uno de los colaboradores que tiene que implementar su visión, no, tiene que implementar lo que es el programa en educación de Chile Vamos y especialmente los compromisos del presidente Piñera. Entonces, él, más allá de su opinión personal, le va a tocar implementar la gratuidad en los centros de formación técnica y en los IT. Y esto es algo que aparece como tan ruidoso hoy día, y yo lo entiendo, porque además, como es una persona nueva, no sabíamos mucho de él. Hay mucho que explicar. Yo creo que hay un déficit un poquito en tratar de presentar un poco mejor a aquellos que están ocupando un rol tan importante en ministerios clave, sí, y quizás de los cuales sabíamos poco, ¿no? Pero yo recuerdo, porque ayer escuchaba a Carol Cariola, que le dio con todo a Varela, ¿no es cierto? Yo le pediría un poquito de paciencia para que lo escuche como ministro, ¿no? Y que vea qué agenda, qué es lo que va a impulsar, qué es lo relevante finalmente. Porque si no, estamos actuando un poquito anticipadamente, y está bien, porque hay muchas cosas que llaman la atención, que son llamativas, hay figuras que él usaba en sus columnas que quizás llaman un poquito a esa reacción. Pero yo recordaba que el 2013, cuando Michelle Bachelet nombra su gabinete y pone a Nicolás Eizaguirre como ministro de Educación, lo anuncia, recibió una andanada muy parecida, que cómo iban a poner un economista en educación, aquel que había implementado el CAE, que era el gran error, y lo ponía en la educación, y finalmente, más allá de sus posiciones propias, más allá, creo yo, que de no estar de acuerdo con todo, le tocó implementar los compromisos de Michelle Bachelet en materia de educación.
Gonzalo, otro de los nombramientos que también ha sido muy comentado y que ha llamado la atención es el que tiene que ver con el nuevo canciller de Chile, el escritor Roberto Ampuero. ¿Por qué crees tú que se hace esta apuesta de colocar a alguien que finalmente no es parte de la escena política en un cargo tan importante? Roberto Ampuero fue ministro de Cultura, fue embajador en México, pero no es una persona que uno pueda decir tiene grandes conexiones a nivel internacional.
Sí, es una apuesta. Yo creo que el presidente Piñera hay dos o tres cargos donde es una apuesta importante. El de Gonzalo Blumel, una apuesta por la renovación. Sí. En el caso de Desarrollo Social, hace una apuesta importante por darle la mayor relevancia al Ministerio de Desarrollo Social, y dice, aquí lo dice dos veces ayer el presidente Piñera en su discurso, crecer no es suficiente. Dice, aquí hay que implementar una agenda social que permita que aquellos que tropiezan no se queden atrás, y lo instala como un concepto, y actúa en consecuencia. Yo creo que le da la oportunidad no a cualquier ministro, sino que Alfredo Moreno es el ministro mejor evaluado de su primer gobierno.
Sí, pero todos los cancilleres son bien evaluados. O sea, nosotros conocemos a Alfredo Moreno, pero, si usted lo para en el pasado humano, no le va bien.
Lo hizo, está bien. Yo creo que aquellos que son cancilleres tienen un espacio mayor. ¿Por qué? Porque es una política de Estado, es más fácil, hay mayor colaboración en general, hay menos crítica también, es verdad, pero lo hizo bien como canciller. y demostró experiencia política y demostró capacidad, sobre todo si uno mira lo que fue la construcción finalmente de la Alianza del Pacífico, en minutos en que en respecto de Perú, respecto de otros, estábamos en una situación compleja y logró sacar adelante la Alianza del Pacífico, que era un acuerdo muy importante para Chile. Y entonces yo decía, hoy día, y él venía al mundo de los negocios y aterrizó en Cancillería, y yo creo que finalmente la evaluación es positiva. Ahora viene del mundo de la cultura. Yo me acordaba como en México, cuando se nombró a Jorge Castañeda, también un escritor, también una persona que venía de un mundo distinto, y se lo pone como canciller, lo hace Vicente Fox, ¿ah? Cuando asume el 2000 en el gobierno. Y le da una impronta distinta también a la Cancillería. Y yo creo que en eso hay una apuesta, y es verdad. Es por decirlo así, es cuando uno no hace lo obvio, ¿ah? Cuando uno no trae a una persona que le ha dedicado todo a su vida a las relaciones internacionales, claro, no hay muchas preguntas. Pero aquí hay algo que es distinto. Trae una persona vinculada más al mundo de la cultura, más allá que fue embajador en México 2 años, pero obviamente que la figura Roberto Ampuero, si hubiera vuelto a ser ministro de Cultura, nadie hubiera preguntado nada, sí, ¿cierto? Pero ¿por qué es Cancillería? ¿Qué señal busca dar el presidente? Yo creo que busca dar una señal de que es capaz de darle la Cancillería, un ministerio muy importante, una persona que sí tiene capacidad, un intelectual importante que ha expresado en libros, ¿no es cierto?, su pensamiento durante estos años, y que de alguna manera refleja la posición del presidente Piñera en materia internacional.
Gonzalo Müller, un par de preguntas sobre, no los ministerios prime time, pero muy, muy importantes. Este gobierno, el de Michelle Bachelet, ha sido aplaudido tanto en el frente interno como en el externo en términos medioambientales. Eso es innegable, ¿no? Estaremos de acuerdo que había un avance respecto a energías limpias, parques marinos, sin duda, ¿no?
Es importante en esa materia, no solo en energías limpias, también, por ejemplo, la creación de parques.
Eso te decía, en el parques marinos y parques terrestres también, reservas, sí. Dicho por todo el mundo, que hemos seguido adelante y que estamos, digamos, como punta de lanza en la zona también. Pasar de Marcelo Mena a Marcela Cubillos, ¿qué señal nos da?
Marcela Cubillos es una mujer muy capaz, fue diputada.
Pero en términos medioambientales, ¿tiene una experiencia?
Profesora de Derecho Constitucional, es que bueno, bueno, Vicente,
volver a lo
que aquí hay una posición respecto de las capacidades, yo no tengo ninguna duda.
No, yo lo que quiero ir, yo no critico el nombramiento y tampoco encuentro que per se ningún gabinete haya sido bueno en el primer día de ningún lado. Si lo que pasa es que a veces hay como que uno tiende a pensar que hay perfiles más técnicos para ciertos ministerios. Me llama la atención ese, y me llama también la atención Alejandra Pérez en Cultura, por ejemplo.
Sí, pero te hago un recuerdo, uno dice, Marcelo Mena terminó siendo ministro, no era originalmente el ministro, designado por la presidenta, era Pablo Badenier, ¿no es cierto? Y bien, o sea, en eso, yo, por lo menos durante la campaña del escuchar al presidente Piñera en materia de medio ambiente, va muy en la línea de lo que estaba haciendo Michelle Bachelet. No le escuché una crítica respecto a las políticas que se están implementando, ni tampoco una señal de un giro, como un cambio, de no seguir avanzando en energía renovable, de no seguir avanzando en la construcción de una reserva para el Chile del futuro, ¿no es cierto?, de lo que es nuestros mares, nuestros parques nacionales. O sea, en eso yo no esperaría. Yo, como mucho, se le dio la oportunidad a una persona que en materia de medio ambiente, hay distintas aproximaciones, pero en materia de medio ambiente, por ejemplo, para mí, yo tengo una formación de jurídica, la formación de abogado, ¿sí? Está muy vinculado al derecho público. ¿Por qué? Porque tiene mucho que ver con las regulaciones, ¿eh? Qué es lo que se puede, no se puede hacer, cómo se protegen ciertas cosas, está todo vinculado con autorizaciones y por lo tanto con la institucionalidad del derecho público. Y Marcela Cubillo es profesora de derecho público, ¿eh? Es una profesora de Derecho Constitucional durante mucho tiempo, ¿no? Entonces yo creo que parte de la expertise que fija el presidente, creo yo que tiene que ver con eso, ¿no? Es una persona que tiene experiencia política también fue diputada durante 2 periodos, estuvo fuera, lo que está bien también. Mira, hay gente que no para nunca, y ella paró, estuvo fuera, me parece que 8 años, y hoy día vuelve como ministra de Medio Ambiente.
Pero no puede...
Yo creo que no solo en el caso de ella, Vicente, en muchos otros casos, legítimamente, la gente pregunta, dice, pero ¿cuál es la señal? Y yo creo que vamos a tener que esperar un poco,
sí.
Porque ayer el presidente explicó en algunos casos, como las apuestas más llamativas las explicó, pero sin duda que en el tiempo muchos de ellos van a tener que empezar a dar cuál es la agenda que trae el presidente y el gobierno de Chile Vamos, en tala del 11 de marzo, en cada una de las carteras. Pero hay un dato que yo creo que fijó un criterio del presidente Piñera que quizás lo que mejor lo refleja es una imagen. Yo recuerdo en 2010, cuando nombra su gabinete, eso fue a fines de enero, principios de febrero, no recuerdo bien. Y los ministros recién, con su pendrive, muy llamativo, que no existía en esta oportunidad, salieron y pasaron entre medio de los periodistas, entre medio de las cámaras, y prácticamente yo recuerdo que habló el ministro Lavín, Joaquín Lavín, y habló uno más. Y sería, el resto no se instalaron, eran ajenos al mundo un poco de lo público. En cambio ayer, mira la diferencia, me tocó verlo por televisión, ¿no es cierto?, el cambio, y vi que salieron y empezaron a hablar uno, dos. Había 8, 9 de los ministros nombrados que estaban explicando su nombramiento, que se acercaron a los medios de comunicación, y yo creo que es un cambio positivo en términos de cuando uno dice, bueno, ¿por qué valorar tanto la experiencia? Porque la experiencia también te da esas capacidades. Y resulta que qué importante es tener un gabinete donde todos los ministros tienen la capacidad de comunicar lo que están haciendo o de comunicar lo que quieren hacer, porque cada vez más gobernar es comunicar. O sea, ¿de qué sirve alguien que esté dedicado 100% a la gestión si esa gestión no es percibida por la ciudadanía, no es compartida por la ciudadanía? O sea, yo siento que hay una innovación, una preocupación, y donde sí se nota esto de que privilegiar la experiencia, no en todo, hubo espacio para la renovación, pero privilegiar la experiencia sí empodera o hace que un gabinete aparezca con más fuerza, con más capacidad, y sobre todo con algo importante, con opinión.
Gonzalo, lo último respecto a Marcela Cubillos, la nueva ministra de Medio Ambiente, nombrada ayer por el presidente Sebastián Piñera. ¿Qué debe hacer el senador Andrés Alamán una vez que le toque legislar sobre proyectos medioambientales en el Senado? ¿Le corresponde a él votar o debe abstenerse en esta materia?
A ver, yo creo que obviamente le corresponde votar, porque un ministro y un gobierno lo que impulsan no son medidas que beneficien particularmente a alguien, sino que son las leyes son de interés general y apuntan hacia el bien común. Así que claro, si en algún caso hipotético, ¿no es cierto?, alguien podría decir, mira, estamos declarando reserva de la naturaleza y por lo tanto vamos a expropiar un sector justo donde este senador u otro tuviera algún interés específico, claro, creo que ahí eso está bastante resuelto, tendría que abstenerse, ¿no es cierto?, de cualquier legislación que lo pudiera beneficiar directamente. Pero como en general la legislación medioambiental tiene que ver con normas generales, de aplicación general, no para casos específicos, no veo ningún problema, digamos. O sea, me parecería un poquito discriminatorio que una persona independiente, con capacidades, como Marcela Cubillo, no pudiera acceder al gabinete solo porque su marido ejerce un rol público en otro órgano del Estado.
Gonzalo Müller, analista político, director del programa de Opinión Pública de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por este contacto con la jungla Rock and Pop. Que estés bien.
Ya, pues que estés muy bien, Vicente Dauer. Un abrazo.
Chao, Gonzalo. Un abrazo. Que te vaya bien, buen día.
Conversamos con Gonzalo Müller. No, ahí conversamos un buen rato.
Sí.
No hay que decirlo.
Es que está entretenido esto del gabinete. Me sorprenden además todas las crónicas hoy día en los diarios que hablan sobre Alfredo Moreno, el ex canciller ahora elegido como ministro de Desarrollo Social, como el delfín de Sebastián Piñera, como que es el hombre que eligió para sucederlo, que tiene un perfil presidencial. Yo, como periodista, no sé si
lo pones en duda.
No le veo mucha...
Bueno, veamos, estamos partiendo.
Vamos a ver cómo le va.
Es que él, por último, en el año número 3. ¿Escuchemos música?